Ser podcast.
Coldo García ha intentado convencer hoy al Tribunal Supremo de que la importante cantidad de dinero en efectivo que él manejaba no procedía de las comisiones que Aldama les pagaba a él y a Ábalos. Según Coldo, ese dinero salía de varias vías, incluyendo gastos que él había adelantado y que el PSOE le devolvía en efectivo. Según Coldo, en esos pagos que el PSOE le hacía para liquidar gastos, había billetes de 500 euros. Ha reconocido que él llamaba chistorras a esos billetes de 500 euros. Y que confirme esto en el Supremo es importante porque hubo un momento, al principio de todo, cuando todo esto estalló, que la defensa de Coldo intentó convencernos a todos de que cuando hablaban de chistorras eran chistorras de carne. Bueno, ya reconocen que no es así.
Le daban una o dos chistorras al mes. Una o dos chistorras al mes se está refiriendo a billetes de 500, ¿cierto?
Sí.
Sin embargo, el Partido Socialista ha aportado un certificado del año 2024, si no recuerdo mal, que dice que no había billetes de 500, no ha aportado los anteriores. Usted nos afirma aquí con rotundidad que recibió billetes de 500 como reembolso a esos gastos, anticipo de gastos, reembolsos y dietas.
Algunos sí.
El exgerente del Partido Socialista, cuando compareció ante el Supremo, negó esto. Y hoy, la secretaria de organización actual del PSOE, Rebeca Torro, ha vuelto a decir que el Partido Socialista nunca ha entregado billetes de 500 euros. Y atribuye las palabras de Coldo a mentiras que solo responden a estrategias de defensa, dice. Lo vamos a ampliar ahora, pero antes, estamos en una tarde de mucho coche, mucho volante, mañana es festivo, primero de mayo. José Antonio Pedrosa, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues seguimos pendiente de complicaciones por accidentes ya en varios puntos de las carreteras españolas. Uno de ellos complica la salida de Madrid por la 2 en Alcalá de Henares, otro en Toledo en la A4 en Dos Barrios, sentido Madridejos, y uno más de salida de Barcelona en la 2 en Abrera. También en la zona del Mediterráneo en Castellón, en la AP7, en la Alcalá de Xiver, sentido Tarragona, y ya en Valencia, en la 7 en diferentes puntos, en el Puig, Paterna y otro en Picassent, todo ello sentido Alicante, y uno más en la zona de Torrent, en este caso hacia Castellón, y ya un último en Alicante, en la A31 en Monforte del Cid, que genera dificultades en ambos sentidos. Ya en cuanto a tráfico intenso y retenciones, lo peor, las salidas de Madrid, destacando la 1 en el circuito del Jarama y también la A42 en Torrejón de la Calzada, al igual que la 6 en el Plantío y Las Rozas. Ya en Toledo, tráfico bastante intenso también en la 5 en Valmojado, dirección ya Talavera de la Reina, al igual que en Ciudad Real, en la 4 en Almoradiel, sentido Andalucía, también en el norte en Guipúzcoa, en la AP8 en Irún, sentido Francia, y ya en Barcelona, en la AP7, tanto en la zona de Montmeló hacia Girona, como en Martorell y Villafranca del Penedès, todo ello sentido Tarragona.
Puente de mayo, ¿con qué tiempo? Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes, pues con el tiempo más típico de mayo, es decir, durante las mañanas sobre todo hará sol, durante las tardes tormentas, no generales, pero allí donde se presenten, en el centro y norte de la península y también cerca del Mediterráneo, van a descargar con mucha intensidad. De hecho, como pasa ahora mismo, mucha precaución en el sudeste de la península en las inmediatas horas, ya que las tormentas irán acompañadas, como ahora mismo, de granizo y fuertes rachas de viento.
Hay media hora 25 deportes con el Rayo Vallecano, que está a punto de jugar su primera semifinal europea. Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. Rayo Estrasburgo, partido de ida de la semifinal de la Conference con el estadio de Vallecas y todo el barrio desbordado por la ilusión de estar en la final, que será el próximo 27 de mayo en Leipzig. La otra noticia de la tarde es que se va despejando la lista de posibles entrenadores al banquillo del Real Madrid. Jürgen Klopp no será uno de ellos, no será candidato. Klopp no entrenará al Real Madrid la próxima temporada, así que la lista se reduce.
Coldo ha intentado justificar hoy ante el Supremo por qué manejaba tantos billetes de 500 euros si no eran de comisiones ilegales, como dice él que no eran. Ha asegurado, como lo hemos escuchado hace un minuto, ha dicho que el PSOE se los daba esos billetes de 500 cuando él liquidaba gastos, pero también ha tirado de justificaciones todavía más creativas, francamente, como que agentes de la Guardia Civil con los que colaboró en el pasado le daban esos billetes de 500 para que él los cambiara, o que también le pagaban en billetes de 500 a algunos inquilinos que alquilaban pisos turísticos. Bueno, la defensa de Coldo intenta, como sea, contradecir las tesis de la Guardia Civil, que sostiene que Coldo era el custodio de las comisiones ilegales que cobraban Ábalos y él. Isabel Vega, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El mayor reto de la defensa de Coldo es dar la vuelta a los informes de la UCO, como si todo hubiera sido un gran malentendido. Y para eso le ha llevado a reconocer hasta las chistorras.
Una o dos chistorras al mes se está refiriendo a billetes de 500, ¿cierto?
Sí.
Lo difícil era justificar el origen. Dice Coldo que en la Guardia Civil le pedían que les cambiara las chistorras porque a ellos les daba apuro. Otra fuente serían sus alquileres turísticos y además algunos de esos billetes saldrían de los reintegros de gasto del PSOE, aunque su exgerente ya negó en el Supremo que manejasen billetes grandes.
Usted nos afirma aquí con rotundidad que recibió billetes de 500 como reembolso a esos gastos, anticipo de gastos, reembolsos y dietas.
Algunos sí.
Algunos sí.
Bien. No todos.
Lo que niega es que procediesen de Aldama, ni pagos mensuales, ni una moto, ni un coche, ni un tratamiento para su mujer. Rechaza además que exista la financiación ilegal en el Partido Socialista.
¿Usted alguna vez ha tenido conocimiento que el señor Aldama haya entregado dinero para el PSOE? ¿Alguien usted tiene conocimiento de eso?
El Partido Socialista Obrero Español no coge dinero de nadie.
Enmendaba así la plana al comisionista y de paso le echaba un capote a Ábalos. Dice que era muy escrupuloso con los gastos, que le pagaba algunas cosas porque su exmujer le controlaba y que además tomó decisiones para facilitarle la vida de las que el exministro no era consciente. También que sus vacaciones en Marbella, como las de Cádiz, no tenían nada que ver con Aldama.
Coldo ha intentado presentarse como un mero asesor sin mayor ascendencia, un asesor que solo trataba de ayudar al ministro Ábalos, porque este estaba muy sobrecargado de trabajo y Coldo pues le descargaba de tareas mundanas. Entre esas tareas estaba, por ejemplo, buscarle un alquiler a Jessica, la entonces novia o lo que fuera de Ábalos. Esto también choca con las conclusiones de la UCO, que lo presenta como un alter ego del ministro, un hombre con mucho poder dentro del ministerio y dentro de la trama corrupta. Pedro Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Coldo ha rebajado ese papel. Se ha presentado en el Tribunal Supremo como un chico para todo de Ábalos. Le estaré agradecido toda la vida por la oportunidad que me ha dado, ha dicho. Desde el día en que le fichó, consciente de sus altas responsabilidades en el gobierno y en Ferraz, quiso evitarle dolores de cabeza y por eso se encargó de algunas de sus cuestiones personales y familiares.
Si él tiene que tomar muchísimo trabajo de unas responsabilidades en concreto, creo que las cosas, vamos a llamarlas mundanas o pequeñas, que había que hacer el día a día, pues intentaba quitárselas del medio para que se preocupara de lo que se tiene que preocupar, que lo hizo.
Y una de esas cosas mundanas que además le dio muchos dolores de cabeza, por lo que ha dicho en esta declaración, era la de buscarle un piso a la ex del antiguo ministro. Piso que le pagó la trama, pero también él, Coldo García, sufragó dos mensualidades porque Jessica, ya lo hemos dicho, era muy problemática.
Sí que es verdad que esta señorita, presionó bastante de que había que darle solución a sus problemas, porque si no, la opinión pública tendría conocimiento de ciertas cosas, no ilegales, sino personales.
7 horas y media de interrogatorio en los que ha hablado también de su trabajo como asesor en el ministerio y entre muchos no recuerdo, pues ha defendido el contrato de mascarillas que se está enjuiciando y el rescate de Europa en pandemia. Era un momento de crisis, la consigna de Ábalos era traer material sanitario, ha dicho, y eso es lo que él hizo, las ofertas llegaban y él las remitía, pero no recuerda si la de la empresa de la trama se la entregó Víctor de Aldama.
Lo que sí ha desmentido rotundamente Coldo es lo que dijo ayer Aldama de que Coldo tenía relación directa con el presidente Pedro Sánchez, que hablaba con él con cierta camaradería.
El señor Aldama ha manifestado aquí que usted cogía delante de él y llamaba al señor Pedro Sánchez y hablaban y le consultaban negocios. ¿Eso es cierto?
Sentido común, por favor. No es cierto.
En la Audiencia Nacional, el inspector jefe de la policía que lideró la investigación de la trama Gürtel, Manuel Morocho, ha terminado hoy de declarar en el juicio de la Kitchen y ha relatado cómo la cúpula policial que montó el PP al llegar al gobierno se encargó de desmantelar el equipo de policías que investigaba la Gürtel. Empezaron siendo 11 policías, terminaron siendo 5, la mitad, por lo que muchos informes que tenían pendientes sobre esa investigación de la Gürtel no se pudieron terminar. Asegura este jefe de la UDEF que le hicieron vigilancias, que le hicieron seguimientos y que el juez instructor de la Gürtel, Pablo Ruz, temía que le hubieran puesto micrófonos en su propio despacho. Miguel Ángel Campos.
El inspector Morocho ha narrado cómo se multiplicaron las presiones sobre su investigación a la Gürtel y a todo lo relacionado con el PP a raíz de la llegada al poder de este partido.
Una vez que el Partido Popular entra en el gobierno y toma la batuta de la policía, de la comisaría general, nombrando a sus responsables, evidentemente hay un cambio claramente respecto a la acción.
Presiones primero para desmembrar su grupo investigador. Antes de la aparición de los papeles de Bárcenas eran 11 miembros, acabaron siendo solo 5. Morocho lamenta que por ello varias líneas de investigación quedaron sin ejecutar.
Pues muchos quedaron sin realizar.
¿Muchos quedaron sin realizar?
Sí, hay muchas información que vino de cuentas bancarias en el exterior que no hubo capacidad para hacerlo porque ni teníamos el personal.
Las presiones no acababan ahí. Morocho dice que microfonaron su despacho y vigilaban su vehículo, que los mandos de la Kitchen intentaban colarse en las reuniones que mantenía con el juez para hablar del caso y como fracasaron, incluso el juez Pablo Ruz creía que habían colocado micrófonos en su despacho de la Audiencia Nacional y tomaban precauciones.
Cuando hablábamos de temas sensibles, él me decía: Manuel, acompáñame. Y salíamos a la oficina judicial, un punto en el exterior de su despacho, y me planteaba pues alguna cuestión evidentemente crítica para la investigación.
También ha declarado el abogado Javier Iglesias el Largo, supuesto mediador entre la policía política y Rajoy. Ha tirado de la consabida amnesia de gran parte de los testigos cuando el fiscal le ha recordado grabaciones que le implican en los hechos.
Esta medianoche empieza la campaña de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.
En la cadena SER, hora 25, con Aymar Bretos.
Vota la comunidad más poblada de España y nosotros, Hora 25, estaremos mañana en Andalucía, en Sevilla, en el Teatro de la Fundación Cajasol de Sevilla, a partir de las 9 de la noche. Esperamos allí a todos los oyentes de Radio Sevilla para vivir juntos una noche muy bonita de radio. Los partidos inician desde este momento sus mítines para calentar ya la campaña que, como digo, en puridad empieza esta medianoche. Andalucía, Carmen García Cauqui, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la campaña electoral andaluza ha dado ya su pistoletazo de salida con los actos de inicio de los principales partidos políticos. El candidato del PP a la reelección, Juan Manuel Moreno, abre campaña en Sevilla en un acto que comenzará en breves, mientras que la candidata socialista María Jesús Montero hace lo propio ahora en Granada. La escuchamos.
Necesitamos hombres, mujeres valientes, que sepan también su misión en el mundo y apuesten por un mundo sin guerra, por un mundo donde se respeten los derechos humanos, por una Andalucía en la que acojamos como nos acogieron a nosotros, a los emigrantes, a los inmigrantes, a los hombres y mujeres que viven entre nosotros.
En Cádiz arranca la campaña el candidato de Vox, Manuel Gavira, y en Málaga está a punto de comenzarla el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García. En Sevilla también a estas horas se celebra el acto de Por Andalucía. Su candidato, Antonio Maillo, asegura que ya ha finalizado el tiempo de la derecha en Andalucía y que su partido es la alternativa de gobierno.
Ya se ha agotado el tiempo de la derecha en Andalucía. Y desde ese agotamiento de un modelo que ha fracasado, que no ha sido más milagro andaluz que la de sus amigos, sí tenemos que recordar algunas cosas para saber por qué somos la alternativa de gobierno. Y lo digo bien, alternativa de gobierno.
Se abre así una campaña, 15 días por delante, para comprobar si las encuestas aciertan y Juan Manuel Moreno roza la mayoría absoluta para seguir gobernando en solitario o si por el contrario tendrá que depender de Vox para mantenerse en el poder.
Vox, que hoy ha vuelto a cruzar una línea roja más, sigue cargándose los mínimos consensos democráticos. Un diputado de Vox en el Parlamento de Cataluña ha amenazado esta tarde con deportar a otra diputada, que es de Esquerra, que es nacida en Marruecos y es musulmana, lleva toda la vida en Cataluña. Esto ha pasado mientras se debatía una moción para condenar los gritos de musulmán el que no vote, gritos que se corearon durante el partido de la selección española en el campo del Español hace un mes. Vox aplaude esos cánticos, no le parece mal, los aplaude, siempre lo han dicho. Y hoy uno de sus diputados ha hablado así de otra diputada del Parlament de Cataluña.
Musulmán el que no vote. Y no voto porque estamos en la tribuna del Parlament de Cataluña e intento mantener un cierto decoro. Pero ya les digo que todo el grupo parlamentario de Vox vota. La verdad, ¿qué tiene de malo esta frase que nace de la espontaneidad de nuestro pueblo? Si al escucharlo, la señora Nayat de Esquerra Republicana decide no votar, pues oiga, no pasa nada, que no vote. No la vamos a deportar por eso, por lo menos de momento.
No la vamos a deportar, por lo menos de momento. La diputada ni estaba en ese momento en el pleno del Parlamento. Ha sido un ataque racista completamente gratuito. Y se ha generado un lío enorme hasta el punto de que el diputado de Vox ha tenido que disculparse. Eso sí, poniendo el condicional este tan habitual que se ha vuelto en la política, ¿no? El de si he ofendido a alguien.
He ironitzat sobre una diputada, sobre la diputada Najat. Y creo que personalitzar
en aquest cas doncs, ha estat un error. Si la meva declaració ha pogut ofendre, ha faltat el decòrum d'aquesta cambra, jo des d'aquí vull demanar perdó.
Si mi declaració ha podido ofender o ha podido faltar al decoro d'esta cambra, jo des d'aquí pido perdón, és lo que ha dicho. El president català, Salvador Illa, ha assegurat que este és es un exemple més de lo que ell llama el indecente discurso de odio de Vox. Y el Partido Popular ha salido hoy en defensa de Vito Quiles tras la denuncia por agresión que ha presentado Begoña Gómez contra él. Lejos de desmarcarse, el PP se refiere a Vito Quiles como periodista y dice que la mujer del presidente del gobierno tiene muchas preguntas que responder sobre los delitos por los que está procesada. No ven ningún problema en el hecho de que Vito Quiles fuera a un restaurante en el que estaba la mujer del presidente, este proceder de Vito Quiles. Ahí el PP no ve ningún problema, cosa que tampoco sorprende, dado que lo llevaron de estrella invitada a la campaña electoral de Jorge Azcón en Aragón. Joan Gimeno, buenas tardes.
Buenas tardes. Al PP no le incomoda para nada la presencia de este agitador ultra en los pasillos del Congreso. De hecho, hoy hemos visto a diputados populares y miembros del equipo de Feijóo hablando con él tranquilamente de lo sucedido ayer. Su portavoz parlamentaria, Esther Muñoz, ha reducido así el altercado con Begoña Gómez.
Yo entiendo que haya periodistas que quieran hacerle preguntas a la señora Begoña Gómez, porque la señora Begoña Gómez dejó de ser una persona privada el día que utilizó la Moncloa para sus negocios. Yo condeno cualquier tipo de violencia y de acoso, también al periodista.
Fuentes de Moncloa creen que es un gran problema que el PP legitime comportamientos como los de Vito Quiles. En esa línea, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López.
Creo que no debemos de normalizar en este país que activistas de ultraderecha, que es lo que son, reconocido incluso por el propio Santiago Abascal, persiguen, acosen, incluso ejerzan la violencia contra nadie.
A esas críticas ha respondido así el número 2 de Génova, Miguel Tellado.
Que desde un gobierno apoyado en los herederos de una banda terrorista se hable de legitimar la violencia es un insulto a la inteligencia de los españoles.
El Congreso está pendiente de resolver un expediente que podría terminar con la retirada temporal de la acreditación del agitador por grabar sin permiso y en zona no autorizada al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
El gobierno español ha convocado a la máxima representante de la Embajada de Israel en nuestro país, que es la encargada de negocios, para protestar por la detención de 179 voluntarios que iban a bordo de una nueva flotilla con ayuda humanitaria destino a Gaza, que partió desde España. El abordaje ha sido cerca de la costa griega, a más de 1,000 kilómetros de Israel, y de hecho Israel los va a desembarcar en una isla griega. Pablo Morán.
Sí, lo ha anunciado esta tarde el ministro de Exteriores israelí Gideon Saar, por sorpresa, porque la organización de la flotilla contaba con que los detenidos serían trasladados al puerto de Ashdod, al sur de Tel Aviv, como ha ocurrido en anteriores ocasiones. Esta vez desembarcarán en una isla griega en las próximas horas, en una operación que Israel ha coordinado con el gobierno de Atenas, que en las últimas horas ha tenido que justificar su inacción frente a esta operación desarrollada a unos 100 kilómetros de la costa de Creta, todavía en aguas internacionales. La organización de la flotilla calcula que entre los detenidos hay una treintena de personas con pasaporte español. Varios de ellos, como es habitual, se grabaron un vídeo en previsión de ser detenidos.
Si estás viendo este vídeo ahora mismo es porque hemos sido interceptados por las fuerzas de ocupación israelí. Hemos sido secuestrados en aguas internacionales.
El incidente vuelve a agudizar la crisis diplomática entre España e Israel. Exteriores trasladará a la encargada de negocios de la embajada israelí su más enérgica condena por estas detenciones y ha movilizado a sus servicios consulares para brindar a los detenidos el apoyo que necesiten. Esta operación también ha provocado un nuevo choque entre Italia e Israel. Entre los detenidos hay al menos 24 italianos y Giorgia Meloni ha denunciado la ilegalidad de los arrestos. Hace unos días confirmó la suspensión del acuerdo de defensa con Israel.
Con la guerra entre Estados Unidos e Irán sin visos de solución, al menos por ahora, el Banco Central Europeo prepara el terreno para subir los tipos de interés en junio. Hoy han decidido mantenerlos en el 2% porque la información sobre la guerra todavía no está clara. Pero dice su presidenta Christine Lagarde que en 6 semanas, cuando se vuelvan a reunir, ya tendrán datos suficientes para tomar una decisión, que todo apunta será la de subir el precio del dinero y tratar así de contener la inflación por la guerra. Y aún con los tipos congelados en Europa, el Euribor va a cerrar este mes de abril en un 2,74%, que es su mayor nivel desde hace casi año y medio. Esto provoca que las hipotecas a tipo variable se encarezcan unos 50 euros al mes de media. Jordi Fàbrega.
Van ya 2 meses seguidos de subidas del Euribor y la de abril ha sido notable porque estamos hablando de 2 décimas y esto supone que el Euribor vuelve a niveles que no tocaba desde octubre de 2024. Es verdad que parece que en los últimos días esta subida se ha detenido, pero no así su impacto sobre las cuotas de las hipotecas por las que tocará pagar más. Casi 50 euros subirá la hipoteca de los préstamos de 150.000 euros a 25 años cada mes y es una subida que no será puntual porque las hipotecas variables que se tengan que actualizar en los próximos meses van a sufrir un encarecimiento igual o incluso superior, aunque el Euribor no suba más porque ahora mismo está en un nivel bastante más alto que hace un año.
Hora 25 con Aymar Bretos.
La inteligencia artificial en urgencias. Científicos de Harvard y de Stanford han puesto a prueba varios modelos de IA trabajando en una sala de urgencias de un hospital con pacientes reales. El examen lo pasa sobre todo en triaje, donde las decisiones son más rápidas, pero obviamente no sabe razonar con pacientes igual que un médico humano. Javier Ruiz Martínez.
76 casos en la puerta de urgencias de un enorme hospital de Boston y la IA consiguió un nivel superior de acierto que los médicos, sobre todo en el momento del triaje donde hay menos información y más urgencia. Javier Palanca, del Instituto Brain de Inteligencia Artificial.
Es que en urgencias aparecen casos insólitos y un médico puede razonar en territorio desconocido, pero la IA no.
César Dilú, Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.
Síntomas blandos son aquellos pequeños síntomas y signos que detecta el ojo clínico, que eso no lo capta todavía la inteligencia artificial.
El experto en IA, Miguel Luengo, cree que la inteligencia artificial necesita al doctor.
Y entrar en escena cuando haya que tomar decisiones en problemas complejos que no están claras.
Y por eso...
El futuro no hay que verlo como IA versus médicos. Es IA más médicos.
Que la IA procesa datos, la IA recomienda, el médico decide.
Toca integrarla de forma segura en la práctica médica diaria.
Hora 25. Aymar Bretos.
Antes de la mirada de Vidal Folk, una noticia que afecta a esta casa y hoy ha sido galardonado con la Antena de Plata nuestro compañero Roberto Torija, director de contenidos de Radio Madrid. La Antena de Plata es uno de los mayores reconocimientos para los profesionales de radio y tele, así que muchísimas felicidades, Tori. Y nos queda la mirada de Xavi Vidal Folk.
El petróleo empieza a ponerse por las nubes. Hoy ha marcado el récord del año. A 124 dólares el barril, es el doble que el primero de enero y el nivel más alto durante 4 años. La causa está en el anuncio de Donald Trump ayer de que el bloqueo del estrecho de Hormuz seguirá sin cambios. Y como quien le ha cogido cariño a la aventura y no quiere soltar la presa, ha sostenido que es más efectivo contra Irán que los bombardeos. Esta subida, si no se produce un rápido cambio de raíl en la geopolítica, reforzará la secuencia alcista del oro negro. Se trasladará a otros productos como fertilizantes y gasolinas. Reducirá la eficacia de los paquetes de ayuda de los gobiernos. Aumentará la inflación general y apretará así a los bancos centrales para que suban los tipos de interés. Todo eso dentro de una guerra económica que durante sus 2 primeros meses lograba limitar los daños generalizados. O sea que acuérdense de Trump al llenar el depósito y de sus seguidores fanáticos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.